La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos desde los estudios de Radio Cultura en vivo y sabiendo que bueno, que esta posibilidad ahora de comunicarnos vía YouTube nos permite que nos conozcan, nos permiten que sepan cómo somos, pero sigo realmente apasionada de lo que es la radio por sobre cómo transmitimos también con nuestra voz, con el contenido de lo que se dice, más allá de lo que se vea, de a quienes entrevistamos, de a qué personas estamos sacando al aire, de esa magia que tiene la radio de poder estar realizando varias cosas y escuchar buena música, por supuesto, pero también un contenido que nos aporte algo para construir un país mejor. Hoy, obviamente, la marcha piquetera, ahora están en desconcentración en Plaza de Mayo y, bueno, salvo algunas acciones aisladas, no hubo grandes disturbios y lo valoramos muchísimo porque realmente creemos que esto es un desafío para las nuevas autoridades y un desafío para saber que tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve el Ministerio de Capital Humano, que tiene grandes desafíos por delante, ya que agrupa salud, niñez y familia, desarrollo social, educación, No, salud no, porque es ministerio. Trabajo también. Bueno, han convocado, y en esto me alegro, a especialistas y gente que sabe, que está comprometida y que sé que también tiene importantes valores y que han demostrado en su trayectoria tener capacidad, como Carlos Torren en educación y Pablo Latorre en desarrollo social y niñez, y Rosy en salud, si no me equivoco, que fue nombrado en el Ministerio de Salud. La verdad que hay mucho, mucho por hacer. Y bueno, de esto estaba hablando también con Florencia Zaguier en la entrega de los premios Sobrar, ¿no? Que se desarrolló y ya está a cargo del Consejo Publicitario Argentino, que entrega todos estos premios año a año a grandes empresas, a pymes, a organizaciones no gubernamentales, a estudiantes universitarios de publicidad que se comprometen, que quieren utilizar la publicidad no para estar impulsando una marca o para estar difundiendo una acción puntual, sino para realizar una campaña de bien público que tenga impacto social en nuestro país. Y bueno, estamos celebrando también que se entregaron los premios, como les dije, estuve allí presente. L'Oréal Group Argentina también fue una de las ganadoras del premio en categoría Gran Empresa, el premio Oro, Salva tu Piel 2022, es la campaña que realizaron, realmente muy interesante. Y también Movistar largó una campaña el año pasado que buscaba generar conciencia en los padres para que los padres sean más responsables. ¿Por qué? Porque están subiendo cualquier foto de sus hijos pequeños en las redes sociales, y la verdad que esto nos da muchísima impotencia, los que sabemos los riesgos a los que se están expuestos en este momento. Hay un gran delito en el mundo que tiene que ver con la pornografía infantil, la explotación sexual de menores, cómo captan las fotos. Bueno, ya no hay control, y esto los padres lo tienen que entender. Y se hacen capturas de pantalla. La película Sonidos de Libertad, que hablas al respecto, Eduardo Verastegui la produjo con un gran equipo de actores y mucha gente que generó conciencia y sigue generando conciencia con esta película. Bueno, demostraron que esto está muy ligado con esta campaña, ¿no?, de Movistar, para generar conciencia sobre todo en los padres. Yo sumaría también en los adolescentes y las adolescentes. Estoy hablando inclusive 10 años, 11 años en adelante, que tienen acceso a manejo de redes y a veces sin control de los padres, y en donde suben fotos que después dicen, no, pero yo lo manejo, yo voy, le doy la oportunidad a alguien para que me siga, que sea amigo y qué sé yo, pensando inocentemente que tiene todo bajo control, porque es un círculo cerrado. Hoy por hoy, con captura de imágenes de uno de sus supuestos amigos, que a veces suman sin ningún tipo de control, llegan a poder pasar situaciones realmente muy delicadas, sumado al bullying, etcétera, al ciberacoso, etcétera. Hay que tomar muchos recados. Y en esto también creo que los docentes tienen su cuota de responsabilidad. Me parece fantástico, y hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con educación, con matemática, con comprensión de texto, tal como lo dice Argentinos por la Educación, que no comprenden lo que leen, más allá de que además no saben leer los chicos, y llegan a primaria, llegan a veces a secundaria con esta situación alarmante, por lo cual es una prioridad la inversión social en nuestro país. Y en este sentido sabemos que, como les decíamos, hay mucho por hacer, y Argentinos por la Educación ha trabajado arduamente, y los docentes creo que también. Este tipo de campañas de Movistar, Sharenting se llama, tiene que estar difundiéndose, convocando a los padres. ¿Vieron cuando se organizan las reuniones de padres donde están invitándolos a, bueno, contarles las novedades, contarles qué es lo que ha pasado, contarles qué es lo que se ha vivido en este tiempo de clases, los avances del grupo en general, porque después en forma individual van hablando con algunos padres en particular, caso por caso. Pero cuando se pasan estas reuniones, ¿no? Que se habla del viaje por ahí de egresados, o el viaje de estudios, o que van a ir a este otro lugar, o esta otra visita a un museo, ¿cuán importante sería que realmente les pasen a los padres estas campañas? Creo que sería un aporte real. Y cuando se habla de las tecnologías, que hay que darle uso a las tecnologías, y me parece fantástico, pero hay que darles un buen uso, y a veces los padres no tienen conciencia o no quieren ver. ¿Por qué? Porque ponerle un límite a un hijo, decirle, bueno, esta foto la subís, esta no. O fulano le dice, bueno, mira, a la hermana, no subas la foto de tu hija a las redes. Y la hermana le dice, bueno, pero no pasa nada. No, sí pasa, y si pasa es grave. Entonces hay que prevenir. Y en esto la educación tiene mucho que avanzar. Y también los medios de comunicación, nosotros como periodistas, como comunicadores sociales, tenemos una cuota inmensa de responsabilidad al respecto. Así que vamos a tratar de ver, de poder entrevistar, si no es esta semana que viene, en el mes de febrero, cuando retomamos, porque aprovecho la oportunidad para recordarles a los oyentes de que en enero no voy a salir al aire, no voy a estar acá presente en Radio Cultura, y de paso retomamos la información que se está ya difundiendo en los medios de que estamos saliendo a partir del 1 de enero por internet principalmente. Ya sabemos que tenemos Twitch y YouTube, que son los otros ámbitos y medios para poder comunicar, pero dejamos ya de lado la señal de FM 97.9 y empezamos una nueva etapa más ligada a las nuevas tecnologías y a las novedades que se van abriendo y facilitando también, por un lado, la comunicación. Así que, hablando de educación, ya estoy en contacto con la gente de prensa de la Secretaría de Educación, de Carlos Torrendel, para poder también entrevistarlo próximamente. Tenemos muchísimas preguntas para hacerle. Esperamos en breve, si no es como les decimos, el miércoles de la semana que viene, que ya es el último programa del año, bueno, poder entrevistarlo en el mes de febrero y conocer cuál es el plan, cuáles son los ejes más importantes que se plantea y los desafíos que se plantea. Y una de las cosas que también me parece fundamental es tener esta capacidad de escucha, ¿no? De aquellos que son especialistas en nuestro país en distintos temas, bueno, que sean escuchados, que se los siente a la mesa para poder realmente plantear los ejes y el camino y las experiencias de lo que ya se ha puesto en práctica y ha resultado y ha tenido éxito y se ha implementado. Entonces, tengo confianza que la gestión de Carlos Torrendel vaya a dar buenos frutos al respecto, lo mismo de Pablo de la Torre. Esperemos que sea así, porque hay tantas asignaturas pendientes en esas áreas que realmente requieren de citar a los mejores. Y la Argentina lo tiene. Entonces, realmente, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos para sacar adelante nuestro país? Más allá de la inflación, más allá de los piquetes, que obviamente son temas que importan, más allá de la seguridad, que por supuesto importa y que hay que tomar medidas. En esto, desde ya, valoro y espero que sea tenida en cuenta la experiencia de Fundación Espartanos, que están realizando una tarea en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de aquellos que han cometido delitos. Yo estuve en el penal de San Martín con ellos y viendo cómo impacta la labor integral que están realizando, y también incluso la capacitación que estudien y la capacitación en oficios para que puedan tener un trabajo digno cuando salen, no solamente deporte, porque a veces se vincula lo que es Fundación Espartano solamente con el rugby. Ah, sí, son los que juegan al rugby. No, la prioridad también es que estudien, que se capaciten. Y esto creo que la sociedad lo tiene que tener en claro, y espero que la gestión de Patricia Bullrich también lo tenga en claro y los convoquen para ver cómo se puede replicar, porque ya está esto implementándose en distintos penales del país. Pero obviamente se necesita una articulación público-privada para que tenga un efecto multiplicador y para que se pueda implementar en distintos lugares de la Argentina. Les cuento que también para el programa de hoy tenemos un programa con un homenaje ya en breve. Ahora vamos a ir a un tema musical. Le voy a decir acá al operador Leo, el gran operador, que nos pueda elegir uno para hoy. Y vamos a hacer un homenaje a Miguel Boite. Miguel es un ser muy querido que partió, pero que desde el cielo, yo me lo imagino al lado de mi madre Carmen Estrada, que los quería mucho y los respetaba mucho. Él presidió AICA, la Agencia Católica Informativa Argentina, durante creo que 50 años más o menos, y 66 años, si no me equivoco, es que estuvo allí, al frente. Y cuando yo digo, la Argentina necesita fortalecer, en todas las generaciones, ¿no?, los valores, ¿cuán difícil es sostener estos valores a lo largo de toda una vida, llegando a la vejez, llegando a la edad donde ya son mayores, con esta actitud de querer trabajar hasta lo más que pudo Miguel Boites, con esta templanza, con esta serenidad, con esta claridad de ubicación y de valores y de coherencia entre lo que decía y lo que hacía, superando muchísimas adversidades y dificultades como ha atravesado nuestro país en todos estos años que estuvo allí al frente, pero no bajó los brazos y tampoco perdió el control ni la templanza, algo que creo que se necesita y más para los tiempos que corren en nuestro país. Entonces, ya y 30 más o menos vamos a estar comunicándonos con su hijo, con uno de sus hijos, Eduardo Boites. Tenemos varios testimonios también para compartir de Tito Garabal, quien lo conoció mucho, de Jorge Reulión. Y la verdad que creo que los homenajes a veces hay que hacerlos en vida cuando se puede, y cuando no se llega a tiempo, después es una responsabilidad para quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo en persona, de valorar cómo alguien hasta el final de su vida deja una huella imborrable y un camino recorrido que es ejemplar, que es inspirador para todos los periodistas que seguimos aquí y que nos marca una senda, ¿no? Así que vamos a estar dialogando con Eduardo Boites en breves minutos. Y bueno, tengo otras novedades más para compartir, pero bueno, ahora sí vamos a pasar a este tema musical. Vamos a ver qué eligió Leo, nuestro gran operador.
Oh,
Continuamos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura, en este programa que llevamos los 28 años en el aire en forma ininterrumpida. Y como les decía, Miguel Boites, hoy estamos haciendo un programa en homenaje a él, al querido Miguel Boites, y que dejó un legado, no solamente para toda su familia, sino para todo nuestro país, y también muy respetado a nivel internacional, ¿no? Leía recién cómo la familia de AICA despide con tristeza, respeto y orgullo a su director, y bueno, pero qué mejor que poder sacar al aire y dialogar con su hijo, uno de sus hijos, Eduardo Boites, que está acá presente en este programa, teniendo la oportunidad de compartir con él este homenaje que le estamos haciendo al querido Miguel Boites. ¿Qué tal, Eduardo? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Gracias por la perseverancia también de este programa tan bueno, tan lindo, amador, el apoyo. Así que te felicito y te agradezco esta sesión
Lo que te vamos a pedir, Eduardo, es que no pongas el altavoz en el celular y que pongas en todo caso más cerca el celular, así te podamos escuchar mejor, ¿sabes?
Ah, bueno, ¿ahora me escuchas mejor?
Sí, ahora es otra cosa.
Ah, bueno.
Tú eres de la gráfica, acá estamos en radio, así que necesitamos que la tecnología funcione para que todos puedan escuchar, y además lo bueno, ¿no?, de poder mañana estar el audio de este programa subido como podcast a la página web de Radio Cultura, y que mucha gente pueda conocer también otras facetas de Miguel Boites, ¿no? Porque quizás hay algunos que no lo conocían, no tuvieron esa dicha, y otros que conocían quizás poco, ¿no? Porque el perfil bajo, y como decía hace un rato al comenzar el programa y hablando de él, uno de sus valores era la templanza, ¿no? Esa serenidad, pero esa firmeza y esa claridad en la ética y en la coherencia de su vida. ¿Cómo que te gustaría? Vamos a orientar primero a los oyentes acerca de AICA, acerca de cuándo se fundó y qué rol tuvo tu padre en sus comienzos.
Bueno, papá falleció hace un mes con 95 años de edad. De esos 95 años, 67 continuados le dedicó a AICA, que es la Agencia Informativa Católica Argentina, que creó el Episcopado Argentino a fines del año 1955, cuando la Iglesia sufría una persecución religiosa, no se habían quemado las iglesias de acá del centro de Buenos Aires, no había hojas, no había informativos, y bueno, entonces en una asamblea plenaria decidieron crear un medio de difusión de las actividades religiosas, y entonces empezaron a buscar algunos periodistas o gente de iglesia que tuviera alguna experiencia. Encontraron a un joven sacerdote, el padre Canale, que estaba en el seminario y dirigía una revista, y también Monseñor Plaza le había propuesto a un joven, Miguel Boites, que dirigía un periódico de la Juventud Obrera Católica, de la cual fue el presidente nacional. La Juventud Obrera Católica era el apostolado en la fábrica. Mi padre Miguel era obrero textil y era secretario del gremio de la zona de Valentín Alsina, y dirigía un periódico que se llamaba Cruz y Espiga. Y bueno, tenía lindas cosas. No era periodista de estudio, sino que era, Dios le dio ese talento, y escribía cosas del corazón y de los obreros y de la doctrina social de la Iglesia en aquellos momentos, ¿no? Así que bueno, entre Canale y mi padre, en el año 55, empezaron la aventura de AICA. Monseñor Canale estuvo 10 años como director, y después vino acá al Arzobispado de Buenos Aires como vicario general, fue obispo, y le dejó la dirección a mi padre, la cual fue ratificada por todos los otros arzobispos de Buenos Aires, como el cardenal Cayano, el cardenal Aramburu, el cardenal Guarrachino, el cardenal Bergoglio, Poli, y bueno, y García Cuerva, que está actualmente, y casi y todos los presidentes del episcopado, ¿no? Así que bueno, esa es la realidad de la agencia, que perseveró con mucho esfuerzo, con tenacidad, pero siempre mi padre decía, recémosle a la Divina Providencia, y si esto es obra de la Iglesia, permanecerá. Y bueno, hoy en día la Iglesia necesita de la difusión de su palabra, de su evangelio, lo que le llamamos la buena noticia. La buena noticia de la evangelización y las buenas noticias que también se dan en cuentagota en los medios masivos. Por eso AICA tiene esa particularidad de tener noticias esperanzadoras, noticias alegres, noticias positivas. Y bueno, seguimos con la ayuda de Dios adelante ahora.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que creo que falta en nuestro país es revalorizar y revalorizar en vida aquellas personalidades que dejaron una huella y que dejaron una siembra y fueron inspiradores para muchos. Vamos a escuchar, si te parece, el primer testimonio de quien lo conoció mucho, ¿no? A Miguel Boites, y que quiso estar presente en este homenaje a tu padre, Miguel Boites.
Bueno, Garabal, a ver, es sorpresa, vamos, ¿no?
Vamos a ver qué nos dice.
Hola, Carmen Sicardi. Primero quiero felicitarte por esta genial idea de homenajear en tu programa a don Miguel Boites, el hombre que nos deslumbró a todos con su amor a Dios, su amor a la Iglesia, su amor a la familia y su amor al periodismo. Hablar de Miguel Boites es hablar del patriarca de los periodistas, del patriarca de los periodistas católicos, el hombre que mejor interpretó la necesidad que tenía la Iglesia de compartir sus noticias y hacerlo siempre desde la verdad y desde el corazón. Don Miguel Boites fue un escritor formidable, un perspicaz selector de noticias, un corrector como muy pocos hay en Argentina, pero sobre todo un hombre que supo ser, con su fidelidad a la Iglesia, el hombre que siempre fue capaz de informar todo aquello que tenía que ver con la actividad de la Iglesia, la que llegaba a los grandes medios o las pequeñas cosas que hacían que la Iglesia camine en Argentina y en el mundo. El fundador de AICA, don Miguel Boites, nos dejó a todos una enorme enseñanza. Primero, la de un periodista notable. Segundo, la de un bisabuelo, abuelo, padre ejemplar, esposo formidable. Pero ciertamente también nos deja la sensación de que hemos caminado con un santo de la puerta de al lado. Yo no dudo que Miguel Boites vivió la santidad en el máximo estilo, con esa sencillez, con esa bonomía, con esa sonrisa que lo acompañaba, y tratando siempre de mostrar la serenidad que solo los grandes hombres pueden ser capaces de notar, de hacer notar y de vivirla. Don Miguel Boites es para todos un ejemplo. Y este programa que están homenajeando, y que donde está también Eduardo Boites, también un hombre extraordinario que seguramente seguirá con los pasos de su padre llevando adelante la información a través de la Agencia Informativa Católica Argentina, con todos los problemas que eso implica. No es fácil hacer programas, hacer cosas en los medios de comunicación, menos llevar una agencia informativa que durante muchas, muchas décadas diariamente informaba sobre el quehacer y la vida de la Iglesia de Argentina y del mundo. El hombre que sabía seleccionar dónde estaba la llave de la noticia, esa llave que había que presentarla sin sensacionalismo y solamente desde la verdad, pero que tenía que atrapar al lector de la agencia AICA o al periodista que recibía la información para ver qué era lo que había pasado en tal o cual lugar. Y esa era la tarea que Miguel Boites desarrolló durante años y que trasladó a tantos periodistas que se formaron o que nos formamos muchas veces con él, y también a su familia, que hoy lleva adelante la Agencia Informativa Católica Argentina. Hablar de AICA es hablar de una agencia modelo no solo en Argentina, sino modelo en el mundo. Es reconocida, tal vez más en el exterior que en Argentina, muchas veces pasan esas cosas entre nosotros. Y esto tiene que ver con la silenciosa, humilde, sencilla, pero muy profesional tarea que Miguel Boites imprimió en cada una de las cosas que llevó adelante. Cada noticia tenía el sello de la agencia AICA, y ese sello era el sello de la verdad, era el sello de la información, era el sello de decir lo que la Iglesia siente, piensa y vive. Y eso ciertamente solamente una persona notable como Miguel Boites pudo hacerlo, y seguramente ahora lo harán quienes toman ese legado. Yo te agradezco, Carmen, por este programa. Recordar hoy a Miguel Boites es recordar al patriarca de los periodistas católicos, al hombre que nos enseñó cómo se puede informar siempre desde la verdad, siempre con una sonrisa, siempre con la serenidad que lo caracterizaba, con una fidelidad a la Iglesia que realmente es admirable. Yo siempre le decía, cuando era director de prensa del Episcopado, don Miguel, yo no tengo su aguante, usted es demasiado generoso y demasiado bueno, y ciertamente no lo tuve, indudablemente, porque don Miguel Boites soportó muchas tormentas, muchas cosas que muchas veces injustamente le llegaban, y él siempre con ese estilo sereno, con esa paz que él transmitía, con esa capacidad que tenía para decir las cosas, las que estaban bien o las que estaban mal, nos marcaba el camino, y seguramente nos va a seguir marcando el camino. Queda ahora una tarea por delante. De quienes lo conocimos, como te dije, sabemos que caminamos con un santo, esos santos de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco. A lo mejor alguna vez la Iglesia lo reconocerá públicamente, y a lo mejor tendremos todos que trabajar para eso, porque don Miguel Boites es auténticamente un modelo de santidad, un modelo de santidad que lo vivió en su matrimonio, en su familia y también en el trabajo periodístico. Y esto es algo que tenemos que admirar, valorar y ver cómo tomamos ese legado para que esa escuela que don Miguel Boites ha marcado nos siga marcando a todos aquellos que creemos que la verdad y la información, y sobre todo todo lo que tiene que ver con el quehacer de la Iglesia, debe llegar a todos, y debe llegar para mostrar esa silenciosa y permanente actividad que la Iglesia tiene y que no siempre es descubierta por los grandes medios. Pero AICA llega a los grandes medios, llega a los pequeños medios, llega a las personas, y eso lo logró Miguel Boites con su equipo, un equipo que él formó a su medida, ese equipo que diariamente al mediodía se detenía en su trabajo para rezar el Ángelus, porque desde la oración él llevaba adelante su trabajo. Recordar a Miguel Boites es recordar a un santo que caminó con nosotros y al patriarca del periodismo en Argentina. Lo recordaremos, lo valoramos y lo tenemos siempre cerca, don Miguel Boites, y gracias también a Eduardo Boites y a todos los que hacen AICA por seguir llevando adelante con enorme responsabilidad, con enorme sacrificio, como lo hizo don Miguel, esta tarea de informar a través de la Agencia Informativa Católica Argentina. Miguel Boites, un ejemplo para la Argentina, un ejemplo para los periodistas.
Qué emocionante, ¿no? Y con qué claridad lo resumió toda su trayectoria, Tito Garabal. Eduardo, me imagino que te llegó a vos y a todos los que nos están escuchando al corazón las palabras y con tanta claridad y de corazón. Aparte, lo quería mucho a Miguel y lo conocía mucho,
sí.
¿No?
Yo quiero agregar que es un aspecto especial de papá. Se fue querido por todos, no tuvo enemigos. Algunos pensaban quizá distinto en algunas cosas, pero todo lo que hicieron lo admiraron, y como decía Tito y habló el padre el papa del santo de la puerta de al lado, lo teníamos en la puerta de adentro, porque yo lo viví también como papá, como esposo, como abuelo, el sabio de los consejos, y eso se ve con una pureza de alma, en la cual lo notamos los últimos meses. Papá vivió unido a mamá 70 años, es una gracia de Dios que todavía no alcanzamos a agradecerle a Dios. 70 años los vivimos siempre con penurias, con dificultades, pero confiando en la Divina Providencia, así en su familia como en la agencia. Y bueno, mira, te cuento una anécdota, porque ya que estoy, son cosas fortalecen el espíritu, ¿no? Papá me decía, ahora que ya estamos viejitos con mamá, yo prefiero, la quiero tanto mamá, que prefiero que ella se vaya primero al cielo que yo, para que no sufra la separación. Y fue así, mamá se fue al cielo hace 7 meses, y un Viernes Santo, y él se fue ahora, después de 7 meses, así que fue así, todo entregó, ¿no?
Qué bárbaro. Y además eran tan unidos, y él la acompañaba, yo me acuerdo de varios eventos donde tu mamá estaba ahí presente, y bueno, con ese cariño. Una de las cosas que también lo recuerdo a Miguel es la bondad de corazón, la sonrisa franca y sincera, la profundidad de su mirada, ¿no? Porque cuando te miraba, no era que te miraba como así al pasar, diciendo, bueno, estoy mirando a fulano, me engano. No, no.
Es
te prestaba atención y te miraba, y era mirada, vos, sí, ¿no?
La mirada que iba al corazón. Yo lo noté con mucha fuerza. Y con vos, que eras chica y te formaste también junto a tu madre y en los medios, y él siempre buscando también a las personas que se dedicaban a esto, el periodismo de las buenas noticias, ¿no? Porque es muy difícil, los muchachos de hoy y las chicas que estudian periodismo, bueno, enseguida quieren un trabajo bien rentado, quizá con buenos testimonios en su vida, pero en la iglesia hay que estar a prueba todos los días. Y cuento una anécdota muy personal, ¿no? Aquí en la agencia, y a lo largo de tantos años, se han escuchado muy lindas noticias de la iglesia y también cositas feas, cositas que las conocemos diariamente de entre obispos, sacerdotes, laicos, instituciones, cosas que desunían, cosas que lastimaban, cosas que herían el corazón. Y papá nos decía, las buenas noticias difundámoslas, porque quiero tanto a la iglesia, que es mi madre, y quién si no es un mal parido puede decir cosas feas de su madre. Así que de nuestra iglesia digamos todas las cosas buenas, y las malas le pido a Dios que me dé un corazón grande para guardármelas, y se las voy a dar al padre cuando me llame, ¿no? Y fue así, ¿sabes qué, Carmencita? Papá se fue rezando el rosario. Una de mis hermanas dijo, bueno, papá se está apagando, vamos a rezar el rosario, era un viernes, así que eran los dolorosos. Y en el cuarto misterio cerró los ojos, cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuesta. Y todos vimos ese signo que él dijo, la cruz a cuesta, era la cruz de esas noticias que herían, que podían dividir a la iglesia, y las guardó, y seguramente se las dijo al Señor allá en el cielo cuando lo recibió. Así que en eso también quedó ese testimonio.
Sí, y bueno, y aprovecho para agradecerte, porque si hay alguien que hubiese querido que realizáramos este programa en homenaje a Miguel Boites, es mi madre Carmen de Estrada, quien fue la que me trajo a la radio hace 29 años, que me presentó un periodista para hacer una nota sobre adopción, y que después me ofreció Roque Baez a ser columnista de su programa, cuando yo no lo tenía en mis planes, sino como licenciada de Trabajo Social, ejercer solamente la profesión. Y mamá, sé que lo quería muchísimo a Miguel, y rezó muchísimas veces, sobre todo cuando mamá estuvo enferma por el ELA, la terrible enfermedad que tiene Esteban Bullrich, y todos los mediodías en el Ángelus rezaban por mamá, y yo le decía, mamá, están rezando por vos en Laica, Miguel está rezando por vos, y se sonreía como podía. Y bueno, ella también aferrada a la cruz, con una entrega y una paz y una fe impresionante, le daba una emoción saber que Miguel y todos ustedes rezaban en AICA por ella. Que tendría ganas de que estuviésemos realizando este homenaje. Pero tenemos otro testimonio más para compartir, de Jorge Rubio.
Carmencita, una cosa, yo te voy escuchando, pero tengo que salir porque me cierra una cochera acá. Yo trabajo en la Plaza de Mayo. Hay que estar a una cuadra de Plaza de Mayo, y se acaban de ir la gran manifestación.
Bueno, te despedimos ahora y yo paso ahora el testimonio de Jorge Rullón para que puedas ir, porque hoy es una tarde complicada si no podés hablar.
Excelente, sí, espero que esté todo bien en la Plaza de Mayo, Dios quiera, y bueno, rezamos también por nuestra patria, ¿eh?
Ahí está.
Que tu programa es
y aprovechamos
positivo y adelante.
Para saludarte, bueno, por las fiestas, por la Navidad, para vos y tu familia, que sin duda, bueno, van a ser especiales, pero con él no te suelta la mano, no tengas la menor duda, Miguel, ¿eh?
Así es, bueno,
un abrazo para vos.
Nochebuena.
Ahí está.
Una bendecida Nochebuena para vos y todos los oyentes, ¿eh?
Un
Muchas
abrazo.
Gracias.
Chau, chau. Bueno, ya lo liberamos a Eduardo Boites y tenemos otro testimonio de Jorge Rullón, quien también lo conoció y, bueno, supo de toda su trayectoria y todo su cariño y su compromiso ético como periodista y realmente como una gran persona que fue. Vamos a escucharlo, Jorge Rullón.
Miguel Boites, el director de AICA por muchos años, fue un ejemplo de un hombre íntegro, fiel a Dios y al carácter sobrenatural de la Iglesia, que tenía muy claro que es el cuerpo místico de Cristo. Jesucristo, en su cabeza, la hace santa, más allá de los errores y debilidades que puedan tener los hombres. Y Miguel Boites sabía evaluar las situaciones y ser claro en el juicio. Conocía muchas personas, no hablaba mal de nadie, disculpaba, comprendía. Era un trabajador metódico, se levantaba temprano, siempre. Tenía horarios claros, era incansable. Atento siempre al cuidado de los detalles en el lenguaje. Pero sobre todo a la verdad de los contenidos de los mensajes, a verificar la información. Para mí fue un periodista de primera línea, a través de nada menos que 66 años en la agencia AICA, más de 57 como director. Fue un hombre responsable, sencillo, formó una gran familia de 5 hijos, 27 nietos y 34 bisnietos. Yo sé que me consideraba como otro hijo y algo que agradezco. Y su vida, la vida de Miguel Boites, nos inspira a quienes tuvimos la gracia de trabajar y de aprender a su lado, de conocer su honestidad y también su sentido del humor.
Bueno, muy bien también lo retrataba Jorge Rullón, muchas gracias por tus palabras. Habría muchísimas personas que sé que quisieran estar presentes en este programa, humilde programa, mi pequeño granito de arena que pongo de la mano del cielo de mi madre Carmen de Estrada para homenajearlo al don Miguel Boites, el querido Miguel Boites, y cuánto necesitamos de la Argentina. Además, 66 años, ¿no? Todo lo que habrá pasado en estos 66 años de nuestro país. Y uno de esos valores es la perseverancia, sin duda, la resiliencia de salir fortalecido, la superación de todas las adversidades y cómo formó a muchas camadas de jóvenes. Agradezco muchas noticias que difundía de toda la labor que realizaba tanto en mi programa Asignatura Pendiente como en Jóvenes en Acción también, apostando y creyendo en la juventud que tiene tanto por hacer, por comprometerse y por dar desde el presente, no solamente desde el futuro. Así que la verdad que deja un legado increíble, una huella imborrable. Y sigue y va a seguir inspirándonos y ojalá muchos jóvenes periodistas que se están formando también puedan tenerlo presente. Tomo algunas palabras que dijo Jorge Rullón en cuanto a la verificación de la información que se emitía en forma gráfica y después, bueno, se aggiornó y tuvieron su página web, fueron como ampliándose también con las redes sociales, AICA, o sea que tuvo esa capacidad de, pese a su edad avanzada de estar dirigiendo AICA, de ver cómo adaptarse al mundo actual, ¿no? Y eso que creo que es también una persona innovadora y el desafío que tenemos todos. Me quedan muy pocos minutos, quiero aprovecharlos para estos momentos que son tan difíciles para nuestro país, que sabemos que los índices de pobreza son altísimos, que también con las medidas que se están tomando son sumamente difíciles para aquellos que están trabajando, para las pymes, para todos los que están alquilando, ¿no? Esperemos que las medidas que están tomando para los alquileres, veremos, y esto en febrero retomaremos el diálogo con las cámaras que reúnen tanto a los que alquilan como a los propietarios, para escuchar a ver si se ha llegado a una mejora en esto que es algo tan vital como es la vivienda. Así que también esperamos que todos aquellos que han sufrido inundaciones, pérdidas de sus casas o de muchos comedores con la tormenta terrible, terrible que tuvimos recientemente y que dejó barrios y casas sin luz, sin acceso al agua, que tomen los intendentes y las autoridades, tanto provinciales como nacionales, las medidas que deben realizarse con eficacia, con eficiencia, con rapidez, y para poder resolver estos problemas que son tan urgentes como el acceso a la luz y al agua para no estar inundados. Y bueno, la verdad que se necesita de un compromiso real. Muchos acaban de asumir, es una prueba, sin duda, y esperemos que estén respondiendo con honradez, con la celeridad que necesita el caso, y sobre todo que se pueda pasar una Navidad en paz, ¿no? Desde este programa que promovemos tanto los valores desde que empezó hace 28 años, seguimos creyendo que podemos tener un país mejor. No queremos bajar los brazos, no queremos perder las esperanzas, por eso reanudaremos el programa en el mes de febrero, así que el jueves que viene es el último programa del año. Pero quiero aprovechar para agradecer a Leo acá en la operación técnica. Muchas gracias, Leo, por la paciencia, que a veces uno viene corriendo haciendo malabares y pone siempre su mejor voluntad para que este programa pueda llegar a todos ustedes. Ahora con el desafío de estar también saliendo en YouTube y por Twitch también, como dicen los jóvenes están chochos con el Twitch, porque me dicen, sí, yo no tenía ni idea que existía. Pero bueno, mañana aprovecharemos y tendremos el programa de Jóvenes en Acción, que ahí también los invito a todos a las 20 horas para escuchar. Vamos a tener la oportunidad de tener una de las empresas ganadoras de los premios Obrar, que justamente en la categoría de gran empresa obtuvo el premio del Consejo Publicitario Argentino, y que hacía referencia a esta campaña, ¿no?, de prevención que se llama Salva tu Piel, de L'Oréal Group Argentina. Tendremos a una representante que nos va a contar cómo fue y qué impacto tuvo el año pasado esta campaña. Tendremos también una joven que logró tener una beca y que está estudiando en Oxford, y que, bueno, cómo fue encontrando su vocación, del periodismo pasó a la medicina. Y que también son referentes, ¿no?, del espíritu de superación que tiene también nuestra juventud. Así que mañana los invito a escuchar Jóvenes en Acción a las 20 horas, y si no, obviamente aprovecho también para desearle feliz Navidad a todos los locutores, los operadores, al presidente Mario Tarzano, a los contadores, a todos los que integran realmente Radio Cultura, a mi familia, un saludo especial que me sostiene y me apoya para que no baje los brazos y siga con este querido programa al aire. Y bueno, mañana entonces 20 horas Jóvenes en Acción, y si no, el miércoles que viene los invito, tendremos el último programa del año en Asignatura Pendiente con nuevos invitados y haciendo también un balance de todo lo vivido este año. Que tengan una muy, pero muy feliz Navidad. Les deseo de todo corazón aquí en Radio Cultura.
corrección de asignatura pendiente, se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.